Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Bueno, otra de las preguntas. Antes ha comentado Zaldi bromeando, Antonio, que cuando ibas a poner suscripción. Y tú también has comentado que, bueno, que para DeepL, el traductor, suponía contratar la API un gasto. Es decir, aquí tenemos dos opciones. Si no hay suscripción y queremos servicios mejorados o externos...
Una API key, sí, es meter una API key. Por ejemplo, las voces de Google ya están casi metidas. No sé si para la 1.2 estarán, sino para la 1.3 seguro. Entonces, quien quiera voces de Google, pone su API key. Por cada millón de caracteres, yo te pondré, este libro tiene 7 millones de caracteres. Si usas una voz de baja calidad... son 4 euros por cada millón de caracteres. Si usas una voz de muy alta calidad, pues creo que los precios de Google ahora, que los han subido porque han sacado el nuevo motor y lo tienen que monetizar, creo que están en 7 euros el millón de caracteres.
Ojo con
poner
puentes a aplicaciones, ponlos, está muy bien, pero la gente, y volverá Ricardo con preguntas, le dirá, ¿y por qué cobras tanto, Jonathan, por tal? Que le dirán que lo cobras tú.
No, pero él no lo cobra Google, no. O sea, el usuario va a meter la clave API de
mira,
Google.
Vamos a hablar de cuánto cobro yo. Mira, de los 5,99 en España.
Una parte sí va.
No, aparte de que el 20% se lo queda Apple, luego es, hay que pagar impuestos en Estados Unidos o donde se descargue la aplicación, se pagan impuestos. Luego a mí me quitan impuestos por Europa y me quitan impuestos por España. A mí de los 5,99, con suerte, veo 3,50. Porque no es lo mismo comprar la aplicación en Europa o Estados Unidos, que tiene una moneda fuerte, que si la compran en Perú o en Argentina, que la moneda fluctúa, a lo mejor en lugar de llegarme 3,50, me llega 1,20, porque su moneda está ajustada.
Sí. Vale. Disculpa, entonces, en servicios de voz externalizados, con Google está casi hecho, ¿no? ¿Tienes pensado incorporar alguno más?
Y Eleven Labs.
Y Eleven Labs, ¿no?
Somos el lado mucho más caro, porque es de IA. Sí, sí.
Bueno, el que quiera esas voces, yo te digo que con las voces que trae el teléfono y las que se pueden instalar de SpeechNG y cosas así, es un país libre, un país libre.
Vale. Como tu programa, que es muy libre.
Es
normal. Yo vivo con Jorge Forever y los autobuses, aunque me dé el autobús.
Sigo. Las comparaciones son odiosas, pero y es normal que con Voice Dream Reader se compare. Hay mucha gente que se había aficionado a una voz que yo no entiendo, que se llama Inés, de Acapela, y supongo que, bueno, creo que en algún foro lo han comentado y a ti te lo habrían, creo que alguien también te lo ha pedido. ¿Qué pasa con esto, Jonathan?
Me he comunicado con gente de Acapela, con gente de Cereproc, con gente de Vocaloid, con gente de CoFactory, los de CoFactory que me tienen que responder. También la gente de Real Speaking Engine. Los de Acapela, buena. Sentarte a hablar con nosotros son $1,200.
¡Toma!
Aceptes o no aceptes. O sea, de sentarnos a hablar son 1,200 pavos. Luego, si acepto, tengo que pagar una licencia anual de entre $1,400 y $1,800 por las voces modernas, que no os gusta a ninguno. Y les dije, bueno, y las antiguas, dice, esas requieren más mantenimiento, entonces son $2,000+. Y luego, el 90% de las ventas de las voces que se trasladan a los usuarios van para ellos.
¿Y el 10 para Apple? ¿Y el 10 para Apple o para ti?
No, el problema es el 15 para Apple. Digo yo, espérate, entonces yo tengo un -5% del precio de la voz. Y claro, La respuesta es que me tengo que declarar como empresa empoderadora de personas con discapacidad en Estados Unidos para poder facturar como empresa de salud en Estados Unidos para que me devuelvan ese, ahí está, me bonifiquen.
Total, y yo me quedé con ese 5%. Los 2.000 pavos el usuario tendrá que pagar por Inés y encima, y, o sea, que tú tendrías que pagar.
Vamos, que claro, no hay Inés. Tema,
no,
no
hay Inés.
No, ya, pero aparte de eso, ya, eso se resume en lectura fácil. Pero...
Claro, el tema está en que, por ejemplo, me dirán, pues abre la empresa en Delaware y demás, pues hay que inmovilizar que son, según ChatGPT, $20,000.
¡Toma! Una pregunta a los dos, como desarrolladores de aplicaciones, pensar en una difusión internacional se hace difícil, porque ya ha comentado Jonathan, si tú quieres decir, oye, yo es que voy a cobrar dinero por esta aplicación. Aunque sea el caso de decir yo lo hago de manera altruista, ¿sigue siendo igual de complicado?
No, difusión interna.
Facilita mucho. El problema está en cuando tú quieres entrar en el tema de poner suscripciones, sí, poner publicidad, porque ahí ya Hacienda te mira con otros ojos. O sea, vender aplicaciones y no superar el sueldo mínimo interprofesional en 1,2 veces al año, sí, no hay problemas. El problema es cuando tú recibes dinero por publicidad, por tema de suscripciones o que son a servicios digitales, que ya si necesitas instituirte como empresa. Eso en España, que España, si te vas a Andorra o te vas a Gibraltar, pues es otro régimen. Pero el tema está en que cuando tú destacas, por ejemplo, yo con Apple, con el asistente del ponente, me ofrecieron promocionarla en la App Store. Digo, vale, yo genial.
Uy, se oye por ahí un lector de pantalla.
Sí, sea Teresa.
Nos está saboteando, pero bueno. Entonces, se pone en contacto conmigo con Apple, de oye, nos parece una aplicación fantástica, encima es la Semana de la Discapacidad, queremos promocionarla yo. Vale, promocionarla, ¿qué necesitáis? Pues mándanos 3 vistas complementadas con Adobe Illustrator, un programa de diseño gráfico profesional, que la licencia vale 1.600 euros, la licencia de Adobe Illustrator. Además, necesitamos un vídeo utilizando la aplicación y demás. Digo, vale, un vídeo lo grabo yo con mi pedazo y flamante iPhone 15 Pro y demás. No, utilizando una cámara 4K, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y yo... Mira, que no me promocionáis la aplicación, que muchas gracias, pero en este momento no puedo.
Pero digamos, el decir yo hago la aplicación para España, a decir no, yo esto lo voy a hacer para que lo usen pues fuera de España.
Pues y no sé si español, tú montas el proyecto para, yo por ejemplo, siempre hago que el idioma por defecto sea inglés. ¿Por qué? Porque por desgracia
yo también
sigue habiendo más gente que habla inglés que español. Aunque seamos casi 800 millones de hispanohablantes, hay más gente que habla inglés. Entonces, el idioma por defecto es el inglés y si tú arrancas la aplicación en un teléfono que está configurado con un idioma español cualquiera, español de España, de Colombia, de Argentina y demás, te carga la aplicación en español. Entonces, ya tienes cubierto casi 2/3 del planeta. Bueno, 2/3 no, porque, bueno, China y...
Están los chinos. Que son...
Pero en China el iPhone no está tan instaurado.
No, pero por ejemplo India, que es otro tercio importante, están acostumbrados a manejar el inglés. Sí. Al menos mucha gente está acostumbrada a manejar inglés, la que tiene disponibilidad de poder tener un iPhone.
Claro, ¿qué pasa? Que se me han acercado gente de, oye, quiero la aplicación en francés, porque somos muchos canadienses, y digo, mira, a ver qué te parece. Voy a utilizar el servicio de traducción de Gemini, que es muy bueno, y tú revisas la traducción por si ha metido una cagada. Vale, o sea, el voluntariado lo admito. Sí. ¿Vale? Entonces, no sé si va a ser la 1.2 o la 1.3, va a estar traducida al francés. ¿Y cuál era el otro idioma? Tengo que mirar cuál era el otro idioma. Que
el chino, el chino.
Chino es uno de ellos, pero... No, italiano. Empezaba por otra letra. Uno el italiano y otro el chino. Que lo del chino, el problema es que tengo que estudiar yo si van a cambiar la distribución de las etiquetas, porque leemos de izquierda a derecha. El chino es de arriba abajo.
Sí, sí.
Claro.
Y el resumen.
Sí, sí. Oh, es verdad, los prompts.
Los resúmenes.
No, sí, sí. No va a haber Bolivia en chino, ya te digo.
Vale.
Yo.
Ni Inés, bueno, ni Inés.
Y, vuelvo a preguntar sobre lo que es la app y los servicios que puede ofrecer. Actualmente, bueno, en Voice Dream Reader era una app aparte que luego se integró. El OCR. Bueno, pero
te voy a cortar, Ricardo. Voice Libri no es Voice Reader. Voice Dream.
No, 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 no.
Entonces, ni quiero que sea.
No, ya, no, ni yo tampoco quiero que sea.
Vale.
¿Sabes? Y Speech Central, que es otra, también tiene el servicio de OCR y está gratuito. Es decir, no es ni servicio externo. Es decir, uh-huh. ¿Tú tienes pensado poner algún tipo de OCR para cuando carguemos, sí, algún libro que sí sea en imágenes?
Sí. Sí, 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 sí. Sobre todo para documentos en formato PDF. El PDF está, sí, ahí. El tema está en que ahora estoy en el apasionante mundo de aplica una rectificación en el ángulo de la imagen para que las líneas estén correctamente definidas. Y ahí, correcto, estoy jugando con cuatro algoritmos, que uno se llama apaisamiento horizontal. Hay un apaisamiento en tres ejes. Otro es la rotación en el eje Z. Y hay otro que es rotación en los seis ejes. Entonces, pues estoy probando a ver cuál me da la mejor solución, porque diréis, pues mételos todos. No, porque si aplicamos todas las posibles soluciones, al final la hoja se da la vuelta y lo que leemos es el código de barra. Entonces, no.
No, es que el PDF será muy estándar, está publicado como norma ISO, pero es que dos aplicaciones hacen PDFs completamente distintos, ¿eh? Sí. Es decir, aquí, sí, es el gran talón de Aquiles del
PDF. Europa, madre mía.
Moviendo, en eso Europa se está moviendo poquito a poco a forzarnos a ir a ODF, que dentro del ODF está el ODT, Open Document Text. ¿Vale? Sí. Entonces, quizás no el año que viene, pero con suerte en el 2028 Europa todos los documentos los va a manejar en ODT.
Sí. Bien, ok.
Bueno, depende de cómo funcione LibreOffice.
Claro, y si no puedes abrirlo, no,
pero, claro, puedes abrir con otras cosas también.
Sí, Microsoft Word del 2016 para acá soporta ODT, ¿eh?
Sí. Miran, quien no puede abrir el documento dice, bien, pues ODT.
Ahí está.
Pero ojo, ojo, lo maneja bien, lo maneja bien, porque ya sabemos, por ejemplo, que Pages maneja archivos docx, docs, y resulta que yo cada vez que abro alguno tengo miedo, ¿eh? Y eso que hay ciertas cosas que ya no toco, porque ya no trabajo de las patentes, porque había la gente que te hacía retención.
Ah, no, pero te da muchos avisos de letras, sí, que no tiene, de fuentes, sí, sí, que no tiene, de historias. Sí. Uh-huh. Manejarlo lo maneja, pero a tranca.
Bueno. A diferencia de Voice Libri, que es lo que hace, todo lo que sea aspecto visual del documento, lo ignoro. Yo me quedo con el contenido.
Con el texto. Sí, sí.
Claro, no, no, el texto no, el contenido. Incluso tengo que meter cortes porque los marcados de página no son correctos, entonces yo reasigno. Todo el tratamiento semántico del libro pasa por una licuadora y todos los libros pasan por ahí.
Estoy probando la aplicación esta del muchacho egipcio de 19 años, Scribe. No sé si la habéis visto. Tiene una
Scribe.
Sí, sí. ¿La habéis visto?
He oído algo de ella, no la he probado. Bueno, pero
un día que dijiste tú algo, la bajé, la vi, no me gustó y la descargué.
Bueno, sí, pero al margen de eso tiene una que nos guste más o menos, que a mí tampoco me apasiona.
No, que no sé qué digo, que no me cayó en práctica, pero sí la vi.
Pero la primera opción que tiene, puedes abrir, bueno, como la versión free, hasta 10 páginas de PowerPoint o de PDF.
Sí.
Y el tío se lo curró bien, porque realmente este es el origen de su aplicación, cuando le estaba estudiando y perdió la visión. Es decir, coger un PDF y entonces en lineal te hace toda una transcripción de texto y al mismo tiempo también te incorpora la descripción de imágenes que hay dentro del PDF. Queda muy chulo, lo hace muy bien.
Pero eso lo debe hacer en la nube, ¿no?
Una cuestión, vamos a darle, pues, hemos puesto a Jonathan en un lado de la balanza, hemos puesto a Orion en el otro lado y ahora mismo hemos estado con la balanza inclinada hacia el lado de Jonathan. Voy ahora a hablar un poquito de la aplicación.
Eso, si dejadme beber agua, por favor.
Tranquilo. De Orion. Ahora, Oriol, una pregunta, y voy a presentar un poquito la aplicación de Ecovox, que curiosamente lleva más tiempo en el mercado. Ecovox, deletreo. E de España, C de Colombia, H de Holanda, O de
Oviedo. No, 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 no,
no, no.
No, sí, no tiene H. No tiene H.
H de Países Bajos.
No tiene H, ¿no?
Holanda.
Bueno. No tiene H, H, ¿no?
¿Tiene H o no tiene H?
No, en español no. En inglés sí que se llama Xbox Player, pero en español no.
Pues entonces no sé, porque yo lo escribí con H y me salió la primera. Ah. Dejando aparte la que te pone de publicidad.
Pero eso por la Apple Intelligence del Astor.
Sí, sí. Yo me la acabo de bajar.
Sí, sí, con la de Barcelona, la de O de Oviedo y la X de Xilófono.
Sí.
Bueno, que esta es una aplicación que no es para texto, es para escuchar audio. Hay que decirlo, la comunidad de personas invidentes escuchamos muchísimos libros en audio. Y la primera sensación que he tenido con la aplicación ha sido dos. Uno, la aplicación me encuentro con un cajón vacío para llenar. Porque la limpia, va muy bien, y ahora tú metes lo que quieras dentro, local. Sí. Es una de las cosas que comentas, que es lo de la privacidad. Y la segunda cuestión, me dio la sensación que estaba usando Winamp. Me hacía la sensación de... Porque meto... Sí, sí. Aquello que tenía de Winamp, de aquí le hago una carpeta, meto los archivos y ahora me reproduce esos archivos.
Sí.
Y va de uno detrás de otro, que está muy bien.
Vale, entonces lo primero que yo tengo que hacer es crear una carpeta, porque
no, no hace falta.
No hace falta, puedes meterlos todos a cholones.
Puedes darle a añadir contenido y le das a una fuente desde archivos, por ejemplo. Y
entonces, pero que sepas que la salud mental de Oriol, que le pasa como a mí, que somos personas ordenadas, nos sentiremos mal. Porque hay que ser ordenados. Hay que ser ordenados.
Hay que hacer carpetitas, sí, cada cosa.
Cuéntame por qué no se te añade. O sea, no, pues bueno, no, si quieres, mira, me lo cuentas.
Lo que me la acabo de bajar esta tarde, por eso.
Sí.
Entonces le doy a añadir contenido. Entonces le busco, o sea, desde archivos. Y busco archivos MP3.
Vale.
Y entonces, bueno,
perdón.
Por eso te iba mal la conexión, porque estaba bajando películas, mira.
No, es Lucía, es Lucía.
No, que yo tengo Lucía. Uy, yo tengo la conexión. Oh.
Sí.
Bueno, pues...
sí, cuenta, a ver.
Vale, pues entonces le doy añadir contenido, entonces busco en archivos y busco de Mega, ¿vale? Estoy bueno.
Vale, no he probado con Mega, vale. Pero debería funcionar igual. ¿Pero qué es lo que le pasa?
Si yo las yo las canciones las veo. Lo que pasa es que le doy, una vez las tengo seleccionadas, le doy a abrir y hace... ¿Sí? Prrr, y entonces luego no hay contenido. Digo, ¿pero por qué no hay contenido?
No, pues eso debe ser un problema de Mega.
Tienes que volver atrás. Cuando tú has hecho, te dicen el contenido, tienes que salirte de la... Porque estás... Al menos, te digo, porque a mí me pasó también, digo, ¿dónde lo he puesto? Porque la ventana tiene siempre el mismo nombre, la ventana donde tenemos los documentos. Hay que volver como si fueras hacia atrás y entonces te encuentras en el menú principal tus carpetas puestas.
Cuando tú le das a abrir, automáticamente te devuelve a la página principal donde están tus carpetas de Xbox. Quizás sea un problema de Mega. Probémoslo, vale, si quieres. No sé, es que no tengo esto de los comentarios, pero envíame un correo o lo que sea y si puedes hacerme una grabación.
No, yo, o te, algo yo, así. Yo lo analizaré más, porque ya
sí, es que eso es raro, porque lo tiene muchísima gente.
No pongo
la
del correo, no lo pongo.
No, hombre, sí, hombre. Es buena idea. No, bueno, de hecho es gratuita. Que, si queréis os cuento la historia.
Sí, claro.
Pues mira, yo hice Xbox precisamente porque no quería usar Voice Dream por el tema de la tontería que montaron con la suscripción y demás, y porque Speech Central no me permitía meter audios. Entonces digo, vale, yo es que soy mucho de escuchar series, de escuchar películas con audiodescripción y tal, que ya sabemos todos cómo va esto un poco, que claro, tenemos los...
Y Oriol me preguntó, ¿va a meter audio en voz libre? Y digo, no, es que quiero hacer esto. Y digo, pues hazlo tú. Y dijo, pues lo hago.
Pero, de hecho, yo pues al principio iba a hacer solo esto, o sea, simplemente una lista de carpetas y reproducir. Entonces yo hice a varias personas el anuncio de que iba a hacer esto y dije, va a ser gratis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego yo he ido metiendo más cosas, metí el ecualizador, metí el control de velocidad, metí reproducción Daisy, metí un montón de cosas. Es cuando me empecé a arrepentir de mi decisión de hacerlo gratuito.
No, y sobre todo cuando uno te escribió y te dijo, oye, ¿por qué no me das un promo code? Digo, que era gratis.
No, pues no, pues no, no, claro, no me lo han pedido, pero con el tema de los juegos, uy, no, es que tienes que hacerlo gratis para ayudar a los ciegos y tal, y pero ¿yo qué soy? Soy...
Por cierto, para el que no lo sepa, el poder publicar en la App Store nos cuesta... ¿A cuánto?
99 euros al año.
No, 99 dólares.
Dólares.
A mí me tiene que venir el porque se me ha renovado ayer, que fue mi cumpleaños, pues se me renovó.
¡Felicidades, hombre!
Gracias. Pues son 99 dólares que al cambio en divisas, dependiendo cómo le venga al señor Trump y a la señora von der Leyen, pues a lo mejor son o 99 euros o 130 euros, como pagué yo una vez, que estaba el dólar fuerte. Sí, sí, porque tú lo pagas en dólares.
Ah, bueno, claro, 129, es verdad que hubo un tiempo que estaba súper, súper, súper arriba, sí, sí.
Claro, entonces, eso aparte. Luego, si tienes un hosting, nos podemos dejar que 200, 300 dólares al año en un hosting normalito.
Sí. Yo tengo un VPS que he ido cambiando. Antes tenía uno que pagaba 48 euros al mes.
O sea, estamos me fui
de esto. Sí. O sea, pero bueno, que el hosting lo tengo yo para mis proyectos. Eso no me sabe más pagarlo, la verdad.
Para que la gente vea el dinero que se nos va simplemente para poder publicar.
Sí. Es una locura.
Pero, bueno, pues. Os aclaro que sí que era el problema con Mega, porque ahora sí.
Ay, qué mal.
Se lo he abierto.
De hecho, tengo un amigo que tuvo problemas con OneDrive, porque OneDrive no permite añadir carpetas. Entonces, en Ecobox, desde OneDrive, no puedes añadir carpetas, pero archivos individuales sí. En cambio, desde Google Drive y desde iCloud Drive sí puedes añadir carpetas enteras y archivos. Entonces, es cosa de la aplicación archivos, pero de cada nube. Es raro. Pero, y no sé si puedo hacer yo algo mucho ahí. No lo sé.
Oriol, puedes mirar los NS Option que te vienen como segundo parámetro cuando importas el File Explorer. Supongo que
eso lo tengo, claro. Sí. Eso lo tengo hecho y lo tengo hecho para permitir tanto archivos como carpetas como tal.
Claro, pero a lo mejor te vienen ellos que necesitan una segunda confirmación, porque, por ejemplo, cuando tú vas a abrir un PDF, te hablo de Bolibri, el fichero viene con un parámetro de seguridad. Este documento viene con permiso. Y entonces, antes de empezar el proceso de importar, yo digo, ¿qué permisos tiene? Y yo ahí decido si tiene contraseña. Entonces, esos ficheros a lo mejor, desde Mega, vienen con algún atributo. Entonces, lo tienes que tratar.
Vale. Prueba con el esto de Vox Libre a ver si te deja abrir uno desde Mega.
Bueno, pues estamos hablando de audio, de pues todo lo que sea en audio, igual desde un libro en audio, que por cierto has dicho que admites Daisy.
Daisy y archivos de libro con M4B y M4A y todo esto.
Sí. MP3, todo lo que son audios sí que te los permite.
Sí.
Y una opción muy buena es que permites poner radios.
O sea, radios, sí, carpeta, porque...
Pero es que además es que está muy bien porque tú puedes hacerte las radios directamente o, por ejemplo, yo lo tengo puesto, una carpeta de radios y puedes poner radios mediante... Eso sí, hay que saberse el URL.
Correcto.
La URL, la dirección desde donde transmite la radio.
Streaming, sí.
Sí. El streaming... Que esto, buscando en el Google, hay buscadores de URLs. Sí. Decir, yo quiero Radio Vaticana. Y te dice, la URL es esta. Y la puedes coger, la copias, la pegas y te genera un archivo de audio que está muy bien porque puedes tener una radio por internet con
claro.
Tu casa. Allí Radio Vaticana.
Hay gente que me ha pedido incluso, pon un directorio de radio. Digo, vete a Radio FM España, que tienes ahí.
Oriol, eso se actualiza cada X tiempo y te cargas tú con la tarea de actualizar eso.
Claro. ¿Qué hago yo? Yo, todas las tifloradios y todo eso que la gente quiere reproducir, tifloradios me refiero a radios que tengan ciegos así en su casa y tal, tienes la URL, pues la metes ahí. Incluso a través de añadir URL y radios y todo esto, puedes añadir radios que tengan usuario, contraseña y tal, que estén así un poquito protegidas.
Sí.
La metes y eso lo puse porque José Manuel de Audiocinemateca me dijo, oye, para la Audiocinemateca necesito autenticación, mételo porque si no, la gente no va a poder. Dije, vale, venga, ahí lo tienes.
Es decir, que tú puedes ver una película directamente desde Audio Cinemateca.
Si te sabes la URL, sí.
Yo Ecobox lo antes utilizaba VoiceStream porque sí que lo permitía también. Te metía en la página web. Sí. Lo que pasa que en el VoiceStream sí que puedes ver las películas, las últimas series y todo eso. Pero bueno,
Claro, un navegador web interesante. Lo que tiene Ecobox es un servidor web que le metí en la última versión. Que lo que tú puedes hacer es subir archivos y carpetas desde el ordenador.
Sí.
Y tengo dos modos: tengo copiar y tengo sincronizar. ¿Eso qué significa? Que si tú copias una carpeta de 8.000 archivos y cambias uno y vuelves a subirla, solo se subirá ese archivo que tú hayas modificado.
Un momentito, por favor. Niños, tapaos los oídos un momentito. Oye, Oriol. Haz una cosa de una compra in-app de un euro, ¿no? Lo que tú quieras, para las opciones premium, porque sí. Si no, te vas a hacer una aplicación y te vas a cargar de trabajo, que también...
Bueno, es que el servidor web debería haber sido premium, pero bueno.
Estás a tiempo de corregirlo, porque te digo una cosa, el mantenimiento llega a un momento en que dices tú, se me está yendo la salud en esto.
Sí. No, pero realmente, o sea... Voy modificando la aplicación de vez en cuando, pero tampoco es un quebradero de cabeza para mí, porque es una aplicación que yo uso a diario.
Bueno, ponga lo del correo, porque si no te llegará gente.
Ya.
Entonces te va a ir a salud mental de verdad.
Es que Ecobox es una aplicación que yo uso a diario y la modifico con ganas, porque...
Sí, es una aplicación que tienes para ti y luego la has puesto disponible para cualquiera que lo quiera usar.
Pero es distinto a cómo nació VoxLibri, que fue de los pesados que hay dos aquí, de pedirla. Menos Enrique, Enrique decía no lo haga.
Yo decía que no lo hiciera. Así que...
No, es que Oriol también fue de los que la pidió.
Oriol y Juan, ¿no? Supongo.
No. Oriol y Ricardo, porque Ricardo se puso ya de firma de correo la traducción. Tío, Ricardo se puso de firma de correo. El servicio de traducción es una...
Tú con el de Speed Central estaba muy enfadado, Ricardo, que no entendía a los ciegos, que les decía cosas...
No, el Speed Central, el serbio es un tío muy voluntarioso, sí es serbio. Y aparte se había venido muy arriba porque en Applebee's lo habían nombrado dos veces.
Sí.
Y eso. Y cuando intentamos un poco verla por dentro, pues bueno, pues tenía muchas pijadas que se podían mejorar, pero el tío no era nada receptivo, se ofendía cuando le hacías un... Y por lo que, bueno, comentó Jonathan de una respuesta que compartimos, no sé si él lo recordará.
Sí, yo ya ni me acuerdo, tío.
Nos dijo que bueno, que lo que le pasaba a este muchacho es que tenía conocimientos de libro de accesibilidad, que bueno, que es sota caballo rey, y en el momento cuando habían problemas reales y había que hacer un ajuste y una adaptación, pues no tenía ni idea. Y,
Bueno, sí.
De todas maneras, a mí lo que no me gusta de Speed Central es que le han, precisamente lo que yo votaría porque Jonathan no haga jamás, es que tiene tanta mierda, o sea, tantas cosas.
Sí.
No.
Tiene una interfaz que es súper, súper complicada.
O sea, yo las noticias las leo y bastante me hace configurarlo, pero yo tengo, cada uno lo que quiera, pero yo tengo esto... Ay, ¿cómo se llama? No sé qué, IFI, vamos.
News IFI,
que está muy bien. Yo tengo ordenadas ahí mis carpetas, ya veo yo mis periódicos como quiero. Joder, ¿para qué las voy a meter en la misma que lo otro?
Mira,
que
me
Yo todo lo que meta en VoxLibri...
Que a otra gente le gustará otra cosa, ¿eh?
Yo todo lo que meta en VoxLibri tiene que mantener la simplicidad. Yo adoro la simplicidad.
La 11, como digo yo. O sea, y sus libros y tal. O sea, tienen su gol, su fuera de juego, su penalti. O sea, tienen programas muy buenos para su cosa, ¿no?
Sí.
No, pero yo te lo digo sin acritud.
Con Ecobox puedes poner libros de la 11.
Pero eso porque es audio. Pero hablando de VoxLibri. ¿Para qué quieres meterle y ya que lo convierta en una aspiradora y le guíe la rumba?
Oye, pues con lo de la rumba ahora que se ha quedado huérfana, seguro que
suele con mi loquilla. Tengo una petición muy buena. Le meto el manual de mi rumba y que la conduzca el solo, que la programe. Lea el manual con inteligencia, lo simplifique y yo.
Madre mía.
Según el manual, pon la fregada. Y vaya tío que la ponga. Es que pedimos
muchas cosas.
A mí de Speed Central me fastidiaba eso. Ahí está. Y yo es que me lo he quitado. Tiene tantas cosas que. La pobre esta que no está hoy, ahí, la chica de México, se me ha ido, Luz del Carmen.
Sí, Luz del Carmen.
Sí. Siempre he tenido unos problemas con el speech central, sí, que a ver cuándo lo arreglamos, no sé yo, qué digo.
Se lo comenté el otro día a Jonathan, a mí de él sí que me gusta algo que hace con un algoritmo, que sí. Es meterle, es una, no sé cómo le llama, lectura intensa, una cosa así.
Lectura con inteligencia artificial.
Sí, algo así, sí. Y entonces hace que vaya.
Le hace algo a la voz. Sí, le hace algo a la voz y no sé lo que es.
Pero lo hace bien, ¿no, Juan? Porque va a una velocidad de vértigo y se entiende perfectamente. Es una cosa maravillosa.
Lo de Speech Central, eso.
Sí, Speech Central, tú puedes escuchar lo que se llama voz con inteligencia artificial. Además, que es una de las cosas que te pone al principio. Entonces, lo que hace es el flujo de la voz la modifica. Esto que hemos hablado de los espacios, la forma de pronunciar, no lo sé exactamente, pero es que lo oyes casi más claro que con la voz original. O sea, tú seleccionas.
Madre mía.
Pero lo que te explico lo que hace en realidad.
Sí, sí.
Él lo que hace es trata el texto que va a verbalizar, lo convierte en un buffer de audio, se lo convierte en un sonido, y el sonido ese lo modifica la velocidad, pero no como un texto a verbalizar, porque los motores de síntesis de voz lo que hacen es acortar los fonemas. O sea, las S las hace más cortas, las C las corta. Es lo que hace, no, tú pronúnciamelo al 50% de velocidad. Y sobre eso aplico lo del aumento de velocidad que hace la aplicación.
¡Qué guapo!
Sí, sí. Y entonces no se corta nada.
Sí. Esa parte es magnífica, es distinta, bueno, es una...
No, pues eso no lo llegué a ver, se conoce que lo ha puesto hace poco, o que yo no lo vi.
Sin embargo,
me recordó a mí a César Puente leyendo con el Braille Speak.
Sí, digamos que lo que hace los sistemas convencionales es ir acortando la duración de los fonemas, y aquí lo que haces es comprimir el audio. Digamos, el audio lo estás comprimiendo y de todas maneras que tienes que peinarlo un poco para que eso no parezca un pitufo. Si no, saldrían las ardillas.
No, porque eso lo hemos superado mucho.
Se ha superado,
desde el 2008
y eso ya podemos es difícil
manejar el rating y el pitch. Lo
manejamos de forma Xbox hace lo mismo con el tema de la velocidad. Hace lo mismo, no le cambias el tono para nada. No.
Y es difícil de implementarlo eso. No digo que lo hagas, pero te digo.
A ver, cuando dices difícil, ¿yo podría hacerlo? Sí. ¿Es difícil de meterlo en Voz Libre y tal como está ahora la arquitectura del proyecto? Dificultad de 5 estrellas, pongámosle 3. No es muy difícil, pero tampoco es fácil. ¿Se puede hacer? Pues ahora mismo no hay necesidad. Hay otras cosas más importantes ahora con más prioridad.
Pero eso también, por ejemplo, te puede llevar problemas. Yo al menos con el Speech Central, un libro grande, no he conseguido que me lo genere en el MP3.
Claro, el tema está, el truco, que es que Speech Central y Voice Dream tienen el problema de que tratan a un libro como un ente monolítico unitario. Todo el libro de golpe. Yo lo que hago es, te vas a comer guisante por guisante, guisantito por guisantito, patatita por patatita. Todo troceado. Porque te crees que mientras tú, por ejemplo, pones Voice Dream, el consumo de batería es de, creo que era del 8% por hora.
Madre mía.
Voz Libre, el consumo con todo, salvo los de inteligencia artificial, que a ella ya no respondo, pero leer es un 3% de batería a la hora.
Sí, está muy bien. Y hablando de cosas de Cobox, hemos dicho lo de las radios, hemos dicho lo de audios, que dices los libros y audio cinemática. Tiene cosas bastante para ser una aplicación que la ves muy muy cuadrada, porque hay una cosa que me encontré en Voz Libre que era que el poder permitir que tú pusieras un comando o quitarlo de la pantalla. Es decir, yo quiero este botón sí, este botón
eso
no.
Eso lo tengo que hacer.
Que eso es personalizar. Sí, pero es que hay una cuestión. Ya hay ciertas aplicaciones que tienen que estar los botones en su sitio. La verdad. Es decir, si esto tiene que tener 3 botones, ¿por qué los tengo que cambiar? Una persona evidente se da cuenta cuando, vamos a poner, un aparato de cassette, me voy a hablar con una cosa muy antigua, atrás, reproducir, adelante. ¿Por qué tengo que poner reproducir delante y luego atrás y adelante? No. ¿Qué cambiarlo?
Porque hay gente muy pejiguera, Juan, hay gente muy pejiguera.
Sí.
Yo no lo haría.
Oriol, ¿Existe la posibilidad de poner algún tipo de URL a un servicio en la nube para que puedas ver una playlist de podcast?
¿Con una playlist? No, ahora mismo no. Pero, o sea, tú puedes poner una URL, por ejemplo. Bueno, sí, claro, puedes poner una, un M3U. Pero no te los va a descargar, o sea, te va a hacer una reproducción continua que no sé hasta qué punto. Porque el tema de los playlists está hecho para streaming. Entonces, pues quizá no, pero.
Te puedes hacer tu propia radio.
Sería cuestión de mirarlo e implementarlo, ¿no? Pero
implementar la posibilidad de descargar. Sí, sí.
Oriol, modo premium. Y si modo premium, el doble. Sí.
Vamos a darle un play de dolor de cabeza a Oriol con buena fe. ¿Esto te podía servir con los M3U para poner televisiones?
¿Pones radios? Dí que no, que es trampa.
Puede poner URLs de radios a poner una URL de una televisión, aunque solamente
oigamos no, el canal. No, Oriol, que es trampa.
No, pero me gusta.
Es tú que, no tienes solución, Oriol, tú no tienes solución.
No.
Está perdido.
Sí. Mala vida.
Hombre, yo dejé... El de toda la vida, de toda mi vida, desde hace mucho tiempo, desde casi desde Winamp, el VLC, lo he dejado desde que tengo el Ecobox. O sea que,
yo no escucho playlist en. Yo tenía el FUBAR en el Windows, que no me guarda la posición, el VLC en el Mac, que sí me la guarda, pero no lo hace bien del todo, porque muchas veces se va por lo que sea.
Sí.
Y yo ahora meto todo en Ecobox, de hecho, pues todas las series que veo, todas las películas y demás, las pongo en el Ecobox.
La posición es el resumen, ¿no? La opción es el resumen que se queda ahí.
Resumir quería decir que recordar la posición. Eso sí. Quería decir.
Entonces tú has parado lo que sea que estabas oyendo, lo quiero parar aquí, clic, y ya vendré otro día a seguir por aquí. Sí, sí.
Por cierto, Oriol, para la 1-2 voy a meter lo que me pediste de que recuerde la última vez que pulse play si me quedo sopa.
Hombre, por fin.
Es que tenía otra cosa que meter.
¿Eso para qué sirve?
Claro.
Tú pulsas play a las 12 y media de la noche. Tú pulsas play. Ah. Y él recuerda dónde estaba cuando pulsó
play la última vez.
Sí, sí. Claro. Eso es como. Lo hace, que tiene una opción que puse, en la primera versión no estaba, pero puse una cosa que es crear marcador al pausar. Cuando tú pausas,
es un marcador sin que tú lo pulses, sin que tú lo hagas.
No, claro, tú le das al pause.
Se va moviendo.
Claro, tú le das al pause y se crea un marcador. Yo eso lo pongo porque cuando estoy a punto de dormirme tengo el toque de poner pause. Y entonces, como pongo pausa, ya se acuerda de donde yo estaba.
Aquí es al revés. Aquí
está mejor con play,
cuando
¿no?
le da el play, claro. Sí, tú le das el play. Sí. Vale, este se va a quedar Roque porque encima se ha puesto. Por cierto, una cosa de Voz Libre para que se puso para la gente con problemas de atención y TDA es que puedes reproducir el libro con un ruido de fondo, un ruido blanco, marrón, rosa,
sí, es verdad, gris. Sí.
Verde, azul, hay gente que le gusta el azul y los papers científicos dicen que hay gente un poco psicótica con el azul, pero ahí lo dejo. Para mí, en mano de
Walter
Santo,
White.
pones marrón. Ruido marrón al 50%, en media hora yo estoy dormido.
¿Ah, sí?
Sí, la ruido marrón, sí.
¿Y puedes poner el ruido sin libro?
Pero escucha, te duermes con libro... Te despiertas y el libro que le está reproduciendo, ¿y cómo voy yo a la última vez que di al play?
Pues cuando pongas la versión 1.2, lo tendrás.
Claro.
¿Pero qué va a ser? ¿Un botón más o qué va a ser?
No, estoy mirando si deja una pulsación larga en el botón de play y recuperar, o que cuando vuelvas a abrir el libro la última vez, te diga, te quedaste dormido aquí, ¿quieres volver a ese punto o quieres continuar por donde estabas?
Mola.
Él no sabe dónde te quedaste dormido, ¿sabes?
Jonathan, puedes poner una, como los trenes, un botón de hombre muerto. Es decir, que la gente vaya poniendo clink, 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 clink.
A mí, de todas maneras, sí se me para y me hace caso con los elfos, los tres, ¿eh? Que te das cuenta cuando te has dormido.
Eso está muy bien, porque además es bastante transparente porque tú le dices, si hay un servicio de pausa externo, por favor, úsalo cuando tú declaras la sesión de audio.
Eso está.
Muy bien. Y a mí me hace caso, yo me duermo y efectivamente se acuerda dónde me quedé.
Sí.
Disculpa, ¿habéis hablado de la funcionalidad esta que solo lo tiene Voz Libre que es el menú este sonoro parlante que te permite...
Eso suena pasada y no se ha hablado, ¿no?
No hemos hablado, ¿no? Pues,
no, 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 no se ha hablado.
Pues adelante, Jonathan. No,
yo he dicho que lo he utilizado con mi perro y me va de maravilla, pero bueno.
A ver, una de las quejas recurrentes de todos los testers, incluso los que veían, es que está muy bien lo de... Porque hubo gente que estaba en el grupo de testers para usar la visión y casi todos han terminado leyendo con voz. Por el tema de que con el tema de las pausas, gente que no soportaba leer por voz con el tema de las pausas y los soniditos de ¡cling! Un encabezado, oh, mira qué bien. Ya empezamos un capítulo nuevo. Pues se han hecho al tema de leerla con voz. Bueno, pues uno de los problemas es: ¡ay, que quiero bajar el volumen! ¡Ay, que quiero repetir! ¡Ay, que quiero ver cuánto llevo! Y demás. Y ahora sacas el iPhone, no sé qué, no. Pues activando el modo manos libres, con el botón de play, botón de adelante y botón de atrás de los auriculares, tú entras en un menú lineal. Cuando pulsas pausa, se activa el menú de manos libres y si le das para adelante, vas avanzando en el menú. Si le das para atrás, vas a retrocediendo en el menú. Y si le das a play, activas la opción.
Los ítems porque... del menú, los elementos.
Ahí está. Sí, entonces sí. Puedes pero cambiar
aquí, ¿te funciona bien? ¿Te funciona bien? Porque, sí, no, no, lo digo porque hay auriculares de su padre y de su madre que uno se
es... No, ah, no, es que
los te explico. Sony Libots, los comandos no son estándar. Pues. Auriculares con cable, que los comandos no son estándar. Te dicen, ¿puedes
reproducir los de cable hacia atrás? Sí. Y los de estándar Bluetooth 5.0, 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 4.0 y 2.3, que todavía hay un usuario que utiliza auriculares Bluetooth 2.3, que digo yo.
¡Madre mía!
Tiene batería todavía, pero bueno. Sí es cierto que hay unos Bluetooth 5.3, que son los chinos de Enrique, que siguen dando un poco de problemas. Y con las Meta Ray-Ban hubo problemas.
Ya he averiguado pero he averiguado que cuando me fundé. Mis auriculares chinos tienen dos botones, uno en cada uno. Y son parejos los dos, es lo mismo. Ahora, para subir el volumen y bajarlo, que ahí es en la única ocasión que son distintos, si tú lo press and hold, o sea, lo pulsas y lo mantienes, sube el volumen en el derecho y baja en el izquierdo. Pues bien. ¿Eh? Pues, sí, sí.
Sí, sí,
eso el chino disléxico.
Entonces, entonces,
huevo en suspensión.
Un día descubrí que me funcionaba ya lo de Jonathan, que lo había protestado y me funcionaba. Pues bien, por lo que sea, es algo aleatorio o raro. Cuando me funcionan esos chinos con el menú de manos libres, no funciona lo del volumen.
Vaya.
De los chinos, ¿eh?
Puede ser culpa mía que le diga, déjate de mierdas y funciona como yo te diga. Porque
y, cuando funciona, y cuando funciona lo del volumen, no funciona el menú de manos libres con el chino.
Pero entonces, vaya. Es bastante estándar, ¿no? Funciona con,
sí, bastante, sí, con sí. Casi todos. A mí con todo, casi, ¿no? Todos, yo menos con esos.
Sí, sí. No, pero es que yo considero que es más un problema del auricular que de la aplicación.
Claro, es claro. Que yo tengo. Que... El tratamiento de los estándares de qué es un evento de botón, dependiendo del estándar Bluetooth, es muy distinto. Y de cable hay dos estándares distintos. Entonces.
Pero es un hallazgo el haber puesto eso, porque la verdad que viene muy bien.
Porque... Es muy curioso porque.
A mí me estresa.
Sí, te estresa. Pues
lo puedes quitar, ¿eh? Es personalizable, lo quitas y ya está.
Sí, por eso no lo tengo puesto.
De hecho, viene quitado por defecto. De hecho, viene quitado por defecto.
Sí.
Pero no, es interesante porque sale, puedes ponerle eco para distinguir esa voz, distinguir la voz de la otra, que eso está muy bien, sobre todo si vas por la calle para en ambientes así un poco ruidosillos. ¿Y qué ítems son los que puedes configurar, Jonathan? Hostia,
pues, ahora no me acuerdo.
Me acuerdo. Había cinco, me parece. Había cinco.
Te explico. Está. Cambiar el tipo de movimiento, cambiar volumen, cambiar velocidad, ir para adelante, ir para atrás, reproducir, información del tiempo de lectura que lleva, información de la hora actual, que me lo pidió una chica de Minnesota, de, oye, que diga también la hora. Digo, venga, pues también la hora, venga. También.
La hora, joder.
Y continuar la lectura. Y continuar
la lectura, que es el play para salir de ese
mes. Pero de todas maneras es configurable. Yo le tengo nada más que tres cosas, que son las que uso.
Claro, cada uno puede colocarse ahí lo que quiera. Tengo un usuario que él solo tiene retroceder y continuar la lectura. ¿Por qué? Porque él solo lo usa por si algo lo quiere volver a escuchar.
Y no lo ha entendido bien, claro. A mí
pero si quiere retroceder, puede darle al botón de pista anterior y retrocede, sí, ¿no? Quiero decir que...
Si tienes Parkinson, solo tienes la posibilidad de volver una vez. Sí, sí, es que sí. te recuerdo que he tenido perfiles de discapacidad muy divertidos.
Claro. No, no, pero...
Hostia, me acabas de dar una paliza. Ahora tengo que meter esto porque, claro, si alguien...
Claro, claro.
Premium. No puedes cobrar por accesibilidad. Eso es un error.
No, he cobrado por mi salud mental.
Y otra cosa muy buena que has hecho, que no sé quién te lo sugeriría, pero nosotros no creo, es como todo es configurable... Las cosas que pongo en el menú de no sé qué, o las cosas que pongo que me diga la barra de progreso, que también es configurable. Todo eso, ahora, antes te decía, ¿qué cosas vas a poner? Tienes tres, pero ahora te las dice. Tienes tres, el tiempo que falta, el tiempo que no sé qué, el tiempo que no sé qué. Oye, por lo menos son las que tengo, que antes no lo sabía. O sea, me tenía que meter y volver a configurar. Pues
eso me lo recomendó una persona que ve perfectamente.
Pues hasta muy bien. Sí,
sí. A mí me gusta mucho la barra de estado de abajo. Para,
sí, cuando, sí, es personalizable también.
Sí, queda, bueno, sí, pero por defecto yo no modifico nada.
Bueno, yo tengo un problema con esa barra y mira, que nunca te lo había dicho, pero es que esta mañana lo he experimentado. Y ya que estamos, a lo mejor es un tema del sistema.
Menos mal que a las 8 me voy.
Tranquilo. Tú estás leyendo y paras.
Sí.
Y digo, joder, yo quiero irme hasta el 5%, que estoy en el 7%. Bueno, estoy en el 10 y quiero la 5 porque me acuerdo que en el 5 había algo.
Ah, entonces, y no te arrastra. Bienvenido
dedo a para abajo, dedo para abajo, sí. Claro, se va el foco a donde le salen las narices, sí. Y ya no atrasa. La segunda vez no atrasa porque se ha ido al texto.
iOS 26.
¿Sabes cómo lo he remediado? Tiene remedio. Lo pones el foco en la cabecera del libro, arriba. Entonces te baja la barra y ya te aguantan 7 o 8 toques. Pero hay que hacer eso.
Hecho,
¿sí te acuerdas de eso?
Sí, Ecobox tiene un truco que no sabe nadie porque he sido muy vago y no he puesto un onboarding.
He sido muy vago.
Sí, es que eso, vamos a ver, una aplicación sin manual no puede ser. Eso.
No puede ser, ¿no? Por eso la he puesto gratuita, para que no os quejéis.
Bueno.
Que el truco es... que tú puedes dar con 3 dedos arriba, 3 dedos abajo y 3 dedos a cada lado y con 3 dedos arriba, abajo, cambia 5, 30 segundos, 60, 5 minutos, 10 minutos, una hora o algo así. Y cuando le das a la derecha y a la izquierda con 3 dedos, lo que haces es rebobinar y volver para adelante ese tiempo.
Pero eso no parece la yenka izquierda, derecha.
Está muy bien.
Eso está muy bien.
Está muy bien.
Eso es manual. Porque yo
Chicos, no conoció la yenka.
En Box Libre viene una cosa que coges a la aplicación y
eso está muy bien, viene... pero sin manual, ¿para qué sin manual? Sin manual.
Pero es que el manual se lo lee. Yo me leí el manual del Box Libre y me lo leí una vez y ya está.
Pero te lo has leído.
Yo sí, porque reconozco que yo no me suelo leer los manuales, pero ese, una que tenía que hacerlo porque estaba bestia testeando, pero además es corto, está bien escrito.
Pero es excelente, el manual.
Aquí hay una cosa. Primero, el manual, hay gente que dice, ostras, el manual, qué tosto. Pero es que muy bien, Box Libre es, ¿quieres descargarte el manual? Dices, pues mira, el primer libro que tengo, me descargo el manual... Y lo pongo y lo leo y lo aprendo.
Y te viene muy bien, dice.
No, y ves el tiempo y ves que es corto.
Manuales que no sean pesados.
Y eso anima a leerlo. Y encima está bien escrito.
Nunca será más de media hora de lectura. Nunca.
Sí. Pero hay una cosa, y aquí voy a hacer de usuario pejiguero, ciertas descripciones de funciones. Y voy a hablar de dos.
Pariol.
No, es para los dos. Para Jonathan, ¿qué es la lectura biónica?
Uy, ¿cómo, perdón?
Lectura biónica.
Te explico. Dime. Cuando tú coges un producto lácteo fermentado de densidad media, no llegando a ser acuosa, que se puede comer con cuchara, tú lo llamas yogur. Es un nombre, ¿no?
Eso es un... Espérate, que me acuerdo el nombre. Sí, tiene un nombre.
Kefir,
producto lácteo.
Sí, fermentado.
Sí.
con una fluidez media, sí, baja, sí, 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 que se come de forma, sí, azucarada con cuchara, eso es un, sí, yogur. Pues, uh-huh, si a eso lo llamamos yogur, a la lectura biónica, que es como se llama el señor que lo inventó, se le llama, sí, la lectura biónica.
Bueno, pues ahora explica qué es la lectura biónica.
Eso, te he preguntado qué
es. La lectura biónica.
También como lo del yogur.
No me acuerdo en la serie, la mujer biónica.
La lectura biónica es, sí, una forma de etiquetar el comienzo de palabra para las personas con dislexia horizontal puedan, vale, seguir la proyección de la línea en el texto. Todas, sí, el comienzo de palabra son resaltados, bien, o en tamaño, o en bastardilla, o negrita, uh-huh, o haciendo el carácter más
distinto, ¿no? Poniendo las letras capitales, uh-huh, así. Sí.
No, pero en todas las líneas. Yo no sabía lo que era y lo miré en ChatGPT y me lo explico.
Sí, pues que a veces que te encuentras con botones así, porque a Oriol también le tengo otra, porque yo
me compro los dos. A ver, cuéntame.
Cuando creas una radio, que tienes, sí, lo primero que metes la URL, luego pones el usuario y contraseña si haces.
Ahora te explico lo del viene... yogur, Oriol.
Sí,
ahora,
sí, te explico lo del yogur. Y ahora te viene que te pone poner nombre al archivo.
Claro.
A la segunda tu radio vez, la radio te vas a poner un nombre, pero es que al menos como usuario va a ser Raso, Pejiguero, Mager, no vamos a decir otra cosa.
Mager.
Claro, Mager. Claro, yo lo que estoy haciendo es poniendo radios. Y si es ponerle el nombre a la radio para que me salga ahí, ¿dónde está mi archivo? Ya sé que estamos generando una carpeta donde tenemos archivos y es lo que estamos poniendo. Pero el usuario base, no te voy a decirte que fuera, por ejemplo, poner nombre a la radio o alguna cosa, pero a veces hay cosas que...
Dile que la versión premium.
Yo sé que estoy poniendo un archivo. No, pero en el sentido de eso, no, luego cuando lo supe dice, nada, esto es el nombre con el que quiero identificar.
No, pero no, a ver, espera, sí, que sí. ¿Me vas a hacer abrir la aplicación para
comprar? No, a la hora de ponerle el nombre, sabes que tú le puedes, mira, poner el nombre que tú quieras, lo puedes personalizar.
Que dice archivo, ¿no? Dice espera, archivo, claro, no espera. Dice radio, claro.
Pues, no, radio, espérate.
Mira, te explico también una cosa que nos pasa a los que desarrollamos. A veces, sí, le ponemos los nombres que está al otro lado del telón. Porque
sí, eso lo entiendo.
Entonces dice tú, esto, campo de texto. La gente ya está acostumbrada, no, a lo de campo de texto. Sí. Pero esto es una mala traducción de cómo se llama internamente a nivel de ingeniería del software.
Eso en realidad, que plantas una A y a ver lo que te sale.
Campo de texto. Vale, entiendo la confusión. O sea, tienes tres cambios. Uno que es URL, sí, usuario, contraseña, nombre del archivo y el botón que pone crear.
Cierto, pues el nombre del archivo, claro, yo lo primero digo yo lo que estoy metiendo es una dirección de texto, claro, no me cuadra decir para una dirección de texto, una dirección, una URL, una dirección de
No internet. Es un archivo, es una emisora.
No es el nombre, no, pero es que, claro.
Vale.
Lo que está haciendo la versión Oriol premium, es generar Oriol. Un archivo, es un archivo. ¿Qué?
Pre-punto la premium, la de los 30 euros.
No, pero a veces suceden cosas de estas, es decir, como usuario a veces te encuentras con expresiones o lo que sea que si las dominas,
pero si no las domines,
si pone mira, adelante, sabes que es adelante.
Pero que, hombre, te cuenten Enrique y Ricardo la que me dieron con el botón de información de voz libre.
Ay, es que sigue estando mal.
Es que información...
Sigue estando mal porque ha puesto un botón que se llama información en el que sí hay información, pero también hay una configuración.
Hay configuración, sí.
Claro, tienes que poner más opciones.
Claro, eso es lo que yo le he dicho mil veces. Pero
como la aplicación es mía...
Pero como los cabrones de los beta testers, no, y no solo eso, es que tú dices, yo si no me lo dicen más de tres tal, y entonces lo decimos Ricardo y yo empiezo a decir a la gente mía...
Oye, bueno, dile esto.
Apoyarme.
Pues no lo apoyaron, tío.
Pero decirlo, no, pero nadie lo dice.
Pues ya os apoyo, mira, ya tenéis tres.
No. El proceso de beta testing se ha cerrado, lo siento.
Eso no, pero eso no se llama información, se llama más opciones.
Me acuerdo que yo que decía Jobs, no, el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces, claro, muchas veces nos encontramos que vamos navegando y te quedas con... No aquí, no estamos hablando de estas dos aplicaciones, sino hay muchísimas aplicaciones en que hay botones que el desarrollador ha estado trabajando, lo maneja, lo llevas bien, los testers lo han manejado, pero el usuario que llega aterriza nuevo dices, ¿y dónde me encuentro yo ahora mismo?
Y no le han sacado una que he sacado yo, que tampoco me la han pasado, porque no les da la gana, y sobre todo porque una argentina que es muy amiga de este dice que está bien. Y es que cuando configuras la biblioteca para que te lo muestre en, yo creí que era un defecto, de hecho, que te lo muestre en cuadrículas o en lista y tal. Yo, cuando yo lo había configurado, como siempre y como es costumbre de todo, le doy para atrás y me voy a la biblioteca. Ah, cierro la aplicación, la vuelvo a abrir. Hostia, vuelve a estar en lista. Me cago en la leche, esto falla. Y ya me dice la Argentina, no, es que para que se fijáis que da el botón de cerrar. Digo, hostia, cerrar no es.
Muy mal, Jonathan, claro, no puede ser esto.
Oriol, pues sigue, muy mal, pues que no te has leído la guía de diseño de experiencias de usuario de Apple.
Me da igual. Ahí.
El tab de configuración solo se aplica en los cambios cuando es una tarjeta, cuando se cierra por acción del usuario. Lo pones en la guía de estilo de Apple.
¿Y atrás no es una acción del usuario? Pues
claro, le das atrás, pero que Enrique no le quiere dar atrás.
No, no.
Ah, no, entonces no.
¿Cómo que no le quiere dar atrás? ¿Cómo que no le quiere dar atrás? Yo doy para
Enrique,
atrás.
Cierra la aplicación sin darle atrás.
No, vamos a ver. Yo me voy a configuración general. Te va a configurar. Y le digo, quiero que me avise, que no me avise ningún sonido. Los desactivos, sí. ¿Vale? Me voy para atrás con el gesto de para atrás.
Entonces, ¿sí se te guarda?
No, me voy a biblioteca, cierro la aplicación y se me guarda. Efectivamente, pero en la configuración de la biblioteca...
Que porque es una tarjeta, Enrique.
A mí que no me importa que sea una tarjeta, pero pues, tiene que seguir el mismo principio.
No.
Yo, la configuración de eso, no. Configuro que lo quiero por lista, le digo me voy para atrás y me vuelvo a estar por esto porque es una tarjeta. Oriol,
yo que sé que es una tarjeta. El menú de configuración es pantalla completa, el menú de filtro es un sheet.
Y ahí, sí. A mí que me importa que sea un sheet, me cago pues en la sheet.
Es una sheet, es una sheet.
Es una sheet. Una puta sheet.
No,
el lenguaje vale.
Es una fit.
Bueno, que luego tendremos que editar esto, ¿eh?
Vale,
de todos modos, Juan, a lo que quería venir. Cuando tú tienes los testers y todos reciben y demás, sí, sí. A veces hay que poner orden y demás. Luego, sabiendo cómo se pone Apple de pejiguera cuando no sigue sus normas, dices tú, mira, no me merece la pena. Porque son más problemas que la hostia. Pero luego, cuando sales, la publicas y demás, te llega un usuario, dice, oye, a mí no me gusta esto así. Y tú le amablemente le contestas al correo y dices, bueno, ¿y en qué te vas a padecer eso?
Vale, ahora estoy viendo.
No, simplemente que no me gusta.
Es así.
Pues ya está.
Entonces dices tú, vale, pues mejor para ti. Bueno, ¿lo vas a cambiar? Digo, no lo voy a cambiar.
Pero a mí como usuario...
Y le respondes, no se cambia porque a mí tampoco me gusta.
A mí como usuario
el me da cambio igual que me proponen... eso es una cosa que yo le he visto en mi trabajo de, yo quiero esto. Y digo, es que la norma no lo permite. Yo tengo que hacer una patente. Que tu aparato es más económico que el del vecino, puedes ponerlo en la información, pero es reivindicación.
Son las 8, ¿eh, Jonathan?
Sí, hay sitios donde hay gente que dice, no, es que el mío es más económico, es psicológico, no sé qué más, ¿no? Te lo encuentras. Y dices, ¿y cómo te lo pongo? ¿Cómo quieres que te lo diga? Y dices, no, pero es que yo soy el que paga. Y dices, sí, tú sabes el que paga, pero luego me viene el señor del DS. Y aquí claro. Creo que es lo mismo. Es la misma situación, lo que te entiendo.
Bueno, yo he trabajado bastante.
Por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a meter un menú a pantalla completa, ahí tú puedes hacer lo que tú quieras porque se trata como una pantalla independiente. Pero cuando tú utilizas un lenguaje visual basado en porciones de la pantalla, que visualmente queda muy bonito, lo que tú quieres y demás, ahí Apple se pone muy tonto, pero muy tonto. En plan de, esto, la animación no dura 0,3 segundos, que a mí me han echado para atrás una aplicación porque la animación era más lenta. No. El estándar es 0,3 segundos. O sea, el teclado sale con una velocidad de 0,3 segundos. Por narices.
Sí, pues el voiceover tiene un...
Una cosa, esto no lo se hace.
Eso está en las guías de diseño de interfaces humanas de Apple. No puede modificar las animaciones estándares.
Ah, vale. No se puede. Pero me imagino que eso, claro, es el estilo, es lo que llaman experiencia de usuario. Sí. Pero esto, por ejemplo, como así como tontería, ¿esto está en, por ejemplo, en Android? ¿O en otro
en Android,
en algún sitio? En algún sitio Google, que te digan, oye.
Te explico. Uh-huh. Google publica Materials, que es la guía de estilo de Android. El problema es que Google te dice: tú págame los 25 pavos, publica lo que quieras. Y a menos que alguien se queje y se demuestre que has creado una aplicación malvada, una
maliciosa,
un virus, sí, lo que sea, maliciosa, eso, perdón, yo para adelante. O sea, Google tiene su propio estilo, que es Materials, y publica aplicaciones que no siguen Materials.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, Google tiene un departamento de diseño monísimo, de un montón de gente y demás, que publican Materials. Cada 2 años tenemos versión nueva. Ya creo que vamos por Materials 3 o 4. Bueno, y está muy bien. Las aplicaciones, la mayoría utilizan Materials. ¿Por qué? Porque ya te hacen los botones, te describen las experiencias, te describen los flujos. Pero cuando llega un momento que tú tienes que hacer algo custom, personalizado, pues ahí empiezas a hacerte lo que tú quieras. Y Android te da mucha más libertad.
Ya está, sí, sí. Por eso lo comentó. Siempre se
ha pues pon la configuración de la biblioteca en la general.
Joder. Ya estamos. ¿Has visto lo que tengo que aguantar, Juan? ¿Has visto lo que tengo que aguantar?
Sí, sí. Si no te queda más remedio que llamarle cerrar a una cosa que realmente, aparte de cerrar, establece parámetros, o sea, es un ok. Si es verdad que no puedes, que no me lo creo del todo, pon eso en la, pon lo de la biblioteca en la configuración visual, que al fin y al cabo es una
configuración. Es que la biblioteca ya solo falta que ponga ahí un sofá en la configuración.
No, no, la quitas de la quitas de la biblioteca, te la llevas a la general, igual que pone configuración de pantalla de lectura, pues configuración de biblioteca. Y se abre y dice, ¿lo oye, quieres con carpetas o sin carpetas? ¿Lo quieres sin no sé yo? No sé qué. Porque también es verdad que me cago en la shit. O sea, es una cosa que está aparte de todo. Como de todo. Pues quítalo de ahí. Y quita mierda de la pantalla del
principio. Y aquí, Juan, es cuando digo yo, vale, Enrique, gracias por tu feedback. Y ya está.
Un mojón para ti.
Mira que coge Enrique el ave y se va para Sevilla.
No, 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 yo no, pobrecillo, si yo le quiero mucho.
A ver, mira, filtros, ¿sabes?
Sí, sí.
Mira, ya una cosa que ya no tiene, o sea, le doy a filtros y dice, elige cómo se muestran los libros en tu biblioteca. Esa etiqueta también está mal.
No, ¿por qué?
Porque no son filtros, tío.
Ah, se tiene que llamar filtro según el libro de estilo de este.
No, 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 el filtro lo he puesto yo porque me salió a mí de ahí, porque pregunto, y eso tú lo sabes, Enrique, pregunto.
¿Cómo llamamos a esto? Eso no son filtros tampoco, madre mía.
¿El qué?
No, nada, hazle una auditoría pública. Venga, vamos.
Ahí, venga.
Y tú ve preparando con Ecobox también.
¿Qué es lo que
sí, yo sí, yo. De hecho, hoy he estado haciendo un cambio que si os lo cuento me matáis.
Bueno,
aprovechado. Nada, aprovechado y has puesto el premium.
No, no, no.
Suscripción, 30 euros al mes.
Que
por cierto, ahora fuera de coña, tenemos que tener cuidado porque la nueva normativa de aranceles entre Europa y Estados Unidos,
¡madre!,
las suscripciones van a sufrir aranceles.
¡Ostras! ¿Dónde?
En Europa, entre Europa y Estados Unidos. Claro. Si estamos pagando 10 euros, a lo mejor vamos a empezar a pagar 12 euros por una suscripción.
¿Pero desde cuándo? Porque no me he enterado.
Pues, se está negociando ahora, porque se supone que iba a haber aranceles entre Europa y Estados Unidos, no han llegado a acuerdo, se han puesto aranceles, ahora se van a poner más aranceles en otros nichos.
¡Madre mía!
Claro, simplemente dicen, si las cosas tangibles, como son el vino y el queso, le han puesto aranceles, todo lo que son servicios digitales que son americanos, ¿eh? Pues a los servicios digitales que paguen aranceles.
Uf,
bueno, qué guay. Eso, desde luego, va a haber mucha gente que le va a doler bastante.
Venga, pagar 20 pavos por Netflix.
Por ejemplo, mi hosting, que lo tengo en Estados Unidos, lo voy a trasladar este año a Europa, porque no sé si se va a enrarecer la cosa.
Sí, bueno, Yoli, ¿qué has modificado que no nos va a gustar?
Que me ha reportado un amigo, que no sé por qué no me lo ha reportado más gente, que cuando metías un zip, te desaparecía el zip.
Ah, te lo descomprimía.
Delete.
Modo Tamarit, ¿no?
No, pero eso
Es que, sí. Oriol, tú eres muy joven, pero te, tienes que grabar un audio que diga la 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 la.
¿Quiere uno? ¿Para qué sí. No quiere el zip una vez que lo ha utilizado? Y va y lo borra.
Porque no, pero te desaparecía de la nube que lo tuvieras.
Claro, se me iba a preguntar antes de tomarse
esa grave.
Y eso que he tenido unas cuantas versiones beta y la gente metiendo zips y no me lo reportaron, tío.
Con razón es gratis.
No, no, pero entonces, en serio,
te formatea el teléfono.
Si tú tienes algo que está guardado en un zip, el zip de origen lo borra.
El zip lo borra.
Sí, pero notificarlo, sin notificarlo. Sí, sin notificarlo.
Cuando instalas una aplicación, te dice: este archivo ya lo has instalado, ¿lo quieres borrar? Te lo dice, ¿no? El DMG, no. ¿Lo quieres borrar? Te lo dice, te da la opción. Pero
bueno, aquí... no hace tanto, ¿eh? No hace tanto que lo dice, pero bueno, sí.
Sí.
Pero, no hace tanto.
Bueno, es curioso. Ya estaba jugando en Mega, la me os ha quedado sin carpeta, ¿eh?
No. Está arreglado. Esto lo pondré. Nada, voy a hacer una backfix de emergencia.
Bueno, estamos a viernes, a jueves. O sea, que como te toque el revisor tonto y lento, vamos. Sí.
A ver, pregunta seria a los dos. Yo estoy demasiado preguntas.
Mira, pregunta seria una cosa. Una pregunta que le iba a hacer a Oriol. Oriol, ¿a ti te ha pasado que si mandas a revisar una actualización el viernes por la tarde, parece que el revisor que te lo pilla en fin de semana está en periodo de divorcio porque te le echa a patar por cualquier tontería?
Pues sí, yo de hecho tuve un episodio bastante curioso con eso, porque yo, sí, fue con iOS 15, yo tenía el juego del ahorcado accesible, que en iOS 15 petaba, Y no se sabía por qué petaba, pero si lo volvía a compilar y tal, no petaba. Pero a la gente que se instalaba iOS 15, pues le petaba. No sé, alguna incompatibilidad que había por ahí o lo que sea. Total, que tuve que hacer una actualización así de emergencia para que la gente pudiera seguir jugando, porque era un juego que estaba súper de moda en ese momento y ta, 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 y la gente jugaba. Uh-huh. Y me tiraron la actualización para atrás por el icono, tío. Por el icono de la app.
El señor en periodo de divorcio, es la única explicación.
No, total, que les mando, o sea, me mandan el típico mensaje de, bueno, hemos rechazado la aplicación porque se parece mucho a otras que ya hay en la App Store, no sé, hay un mensaje que dice algo así. Y digo, claro. ¿Pero por qué tal? Y no me sabían explicar por qué. Y tuve que esperar 3 o 4 días y hacer una llamada con ellos, tío.
Sí. Y ya te cogen en medio de la semana y ya no está ese revisor. Pero es una leyenda negra que teníamos muchos desarrolladores, Juan, por eso lo he metido de... Sí. La que a veces tienes que planificar cuándo vas a mandar el paquete para que no te lo toque el tocapelotas.
Bueno, eso te digo yo, que funciona incluso hasta con la administración central, ¿eh? Yo me acuerdo con la oficina de patentes y marcas. Había ciertas cosas que se mandaban a Madrid, y eso que nosotros usábamos valija, llevábamos nuestro propio correo, se mandaban a Madrid, estamos hablando cuando se hacían las cosas sobre el papel, se mandaban a Madrid en determinado orden y de determinada manera por fechas, porque sabías que colaba más o colaba menos. Sí, pero eso se hace en muchos sitios. Bueno, la pregunta que tenía, ¿animáis los dos a la gente a que se lance a desarrollar?
Bueno, hoy día
para ellos.
A desarrollar.
Mira, como tú no tengas nociones de al menos qué es la programación, construcciones condicionales, sentencias, programación imperativa, lo mínimo. Ahora se te puede considerar casi analfabeto, porque las interfaces inteligentes, si quieres aprovecharlas tal como están ahora, tienes que tener esas nociones. No saber programar, pero tener esas nociones.
Claro. Sí. Pero yo creo que Si tú te refieres al vibe coding y todo esto, ¿no? ¿Dices?
A saber cómo piensa una máquina. Que tienes que dar las cosas de forma secuencial y
cómo
funciona. Sí. O sea, hacer el pseudocódigo que la gente sepa pensar cómo piensa la máquina.
Sí. No, pero me refiero en el sentido, alguien que sepa que se haga sus programitas, se haga cuatro cosas en casa, pero que yo como aquel que dice, de casa no ha salido. Y dices, esto. Sabemos que hay una administración, hay una burocracia dentro de Apple, lo que sea, pero es decir, merece la pena, no, digamos, animáis a la gente. Tranquilo, que la pared es alta, es que pero quiere, no es demasiado.
Si quieres mantener tu cordura, sí. Primero empieza por la web. Que la web, no hay burocracia, tienes sí. Tu hosting y demás. Sí. Estudias JavaScript como lenguaje de programación y HTML y CSS para construir el aspecto visual. Y ahí tú subes tus cosas por tu FTP y la gente lo ve por el navegador. Y ya está. Es más sencillo, no hay más.
Y no te preocupas.
Pero si ahora ya que quiere pasar a móvil, hay burocracia. Y si quiere pasar a Windows o Mac o la App Store de Linux, pues ahí ya hay burocracia porque hay que mantener una calidad, hay unos procesos. Sí. Hay muy poca gente que, aunque desarrolle en Android, regala los APK porque no sabe firmar un APK. Claro, y no puede mandarle una...
Bueno, yo lo pondría desde otra perspectiva, que es yo cuando empecé hacer los juegos y tal, yo era bastante novato, pero yo tenía muy claro pues todo lo de diseño de interfaces, todo tal. Y aparte que yo me leí muchísimos libros, yo me leí los libros de Hacking with Swift para aprender, que sí que están en inglés, pero están muy bien.
Por cierto, antes de aprender Swift, aprende inglés. Porque los servicios de traducción a veces se hacen la picha un lío.
Sí, no, yo lo sé en inglés, pero que yo lo pondría desde otra perspectiva. Yo creo que para hacer aplicaciones, juegos, lo que sea, tienes que tener ganas de hacer cosas. Yo me he llegado a tirar horas, por ejemplo, buscando una solución a alguna cosa que no es hacer cuatro cosas una tarde y ya está. No. Hacer una aplicación.
Programar, mira, yo te hablo de la escuela de los antiguos, de los que picábamos de verdad con un pico y pala. Sí. A programar se aprende programando. Y lo primero que tienes que tener es voluntad. O sea, no conocimiento, no inventiva, no creatividad. No, voluntad. Porque programar es pegarse chocazos contra un muro.
Sí, sí.
Pero no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino... Tú sabes lo que es estar por la mañana, te levantas a las 4 de la mañana como cualquier persona normal. Te vas al baño, te sientas allí. Y de repente, mientras
sale, te viene una idea.
Dice tú. No, te viene la solución de un comentario que te hicieron en el feedback 2 días antes que te estaba en segundo plano en el cerebro dando vuelta tú. Me cago. Yo me he despertado a las 2 de la mañana de ¡Eureka! Y levantarme de.
Y yo. Y otra cosa, si para programar y eso, y que te tomen un poco en serio y tal. Sí. La cosa es no hacer, porque claro, yo empecé haciendo juegos y tal y yo tenía claro, por ejemplo, empecé con el 2048 accesible, yo tenía claro que tenían que ser juegos, que no fuera el típico juego para ciegos con pantalla 100% negra y tal, porque si no, aparte de que a lo mejor no te la aceptan en revisión, o a lo mejor sí, no lo sé, la gente quizá no te toma tan en serio, ¿no? Porque empiezas con los típicos audiojuegos y tal. Eso no es accesible.
Hay un tema de concepto. Tú no puedes decir que algo sea accesible si solo pueden jugar ciegos. En cualquier caso, Juan, una cosa que siempre digo cuando me entrevistan para temas de aplicaciones y demás, hay muchos usuarios que no lo entienden. Los usuarios deberían entender que una review... Cuando dice tú, por ejemplo, dejas una review negativa en la App Store, el desarrollador dice, vale, lo soluciono, y dejas la review ahí negativa porque eres vago para actualizarla, hace mucho daño. O sea, tal como están los rankings de las aplicaciones ahora en las distintas tiendas, siempre pedimos una review positiva porque la gente se olvida, o sea, no premia. Yeah. Y hay mucho trabajo detrás del desarrollo.
Yo la última que pasé por la tuya tenía 5.0.
Pues sí, sigo con 5.0 y lo agradezco muchísimo, siempre lo digo, por favor, si puede, porque eso da visibilidad a la aplicación. Y, por ejemplo, ahora me ha llegado a el 13, me llegó gente de Turquía que está utilizando la aplicación.
¡Maya!
Y, oye, ¿la puedes traducir al turco? Digo... Espérate que voy a mirar si Google Translate sabe turco y entonces...
Pero perdón, pregunta, tú dices lo de no dejar mala, vamos a ver.
No,
que
si dejas mala...
Si yo dejo una mala, ¿Cómo puedo? Yo no sé cómo puedo cambiar una cosa que he hecho. Porque
vuelves,
no
me a publicar, hacer más. Vuelves a publicar.
¿Pero te deja publicar seguido? Sí, o sea, otra vez.
Cuando se hace la actualización, te deja publicar otra vez.
O sea, en cuanto hay una review, te deja volver a hacer otra comment.
No, no, cuando hay una actualización,
una bueno, update,
te deja volver a publicar.
Okay. Okay.
Sí, sí.
Cuando hay un update, te claro, deja de hacer otro comment.
Sí, sí. Te abre la puerta, claro, digamos. Te abre la puerta.
Claro, claro. Entonces, la gente, o por ejemplo, si el desarrollador pone un canal para que te comuniques con él,
úsalo.
Úsalo.
Sí, sí. Es que, no, pero verá.
Ahí donde en la 4.0 dije que este era un cabrón, me desdigo, ya lo he hecho muy bien.
¿Sabes? Claro.
Sí, sí, lo puedes hacer.
La 4.1 es un mamón.
Joder. Pero no sabía que se podía hacer. Pero...
Sí, 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 cuando hay actualizaciones sí se vuelve a abrir. Entonces el tema está en que la gente entienda que detrás de una aplicación hay un desarrollador o grupo de desarrolladores, porque, por ejemplo, para la aplicación de... ¿Cómo se llama esta aplicación? Lo diré. La de ClubHouse. Detrás de ClubHouse, que es una aplicación que nos quejamos mucho, hay más de 80 personas picando código.
Oye, pues a ver si se ponen de acuerdo. 80
personas.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces,
no se usa, ¿no? ClubHouse.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, se usa.
Nosotros todos los miércoles.
A mí no me gusta nada, pero la siguen usando.
Pues el tema está en que la gente, cuando dice, a mí esto no me gusta, bueno, pues un pequeño ejercicio de humildad, de intenta ponerte en contacto con el desarrollador, y si el desarrollador no te contesta, porque una persona que vive debajo del Mac, en plan Bob Esponja, y no se comunica con la gente, entonces el único recurso que te queda es ponerle la review negativa. Ahora,
pero solo puedes valorar desde la App Store, ¿no? Desde dentro de la app no te permite valorar. ¿O sí?
Dentro de la app yo puedo poner un recordatorio de quieres valorar, que yo lo considero muy intrusivo y por eso no lo
pongo. Yo lo considero súper molesto también y nunca lo voy a poner.
Más de una de estas, que estás leyendo un libro y te parece, ¿te gusta vos libre? Pues ya no.
No, pero hay una forma más elegante que es dentro de información, ese cajón desastre tan inmenso.
No, lo dicho, me
que
voy.
Ponga, valora.
Has visto lo que tengo que aguantar.
Informe al
filtro. Ahora tiene que poner dentro de filtros. Dentro de valorar.
Cuando le intente cerrar, que te diga, pon una review Lastor.
Eso. No, eso no se puede.
Pero es eso de que la gente entienda, ya que tenemos el podcast a la disposición de Oriol y mía, para que, aparte que nos riamos ahora, jajaja, jiji, hacerle una aplicación. El mínimo, son muchos quebraderos de cabeza, porque parte de una ilusión, de una idea lo voy a hacer, y cuando llevas 20 horas pegándote de hostias con el entorno de desarrollo, dices, ¿me merece la pena esto?
O pagar a un psiquiatra que me trate el masoquismo, ¿no?
También.
Total. Sí. Muchísimas gracias a los dos. A los beta testers que también están aquí. Y a la audiencia que nos está sufriendo desde el principio, y sobre todo a las otras personas que tenemos, que unos han hablado más, otros han hablado menos. Pero vamos.
Está Ricardo, beta tester, Ricardo, yo soy bestia tester.
Estás escuchando el podcast de Super Poma, la poma que está de moda. Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org. Una web súper accesible. También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org. Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas. Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_. Ya sabes, la antigua Twitter. O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma. Esas son todas nuestras vías de comunicación. Hasta luego, amigos. amigos y amigas. Hasta la próxima.